Bendito Dios Padre Celestial, Señor, después de en estos minutos estar aquí, haber estado en tu presencia, Padre, de haber estado cantando estas alabanzas para glorificar y alabar tu santo nombre, Padre, queremos, Señor, ahora sentarnos, Padre, y poder ser ministrados a través de tu palabra, Padre. Queremos pedirte una unción, Señor, para nuestro pastor, que será quien nos compartirá en esta mañana, Padre. Queremos que tú, mi amado Dios, lo uses para tu gloria, Señor, y que seas tú, Señor, hablando a través de él, Padre. Ayúdanos, Padre bendito, a estar, Señor, atento, Señor, y poder captar, Señor, y guardar, Señor, atesorar toda esa palabra tuya, Señor, de que es vida, Padre, para nosotros, para nuestra vida, Padre. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Puño, pero saludémonos. Es un gozo ver a todos esta tarde. Esta tarde, no esta mañana. Thank you. Gozo verlos a todos esta tarde. Amén. Mirá cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Amén. Por favor, abre su Biblia en 2 de Corintios capítulo 6. 2 de Corintios capítulo 6. Vamos a continuar en esta tarde estudiando las epístolas de Pablo, las cartas paulinas. Y los jueves estamos en los profetas menores. Yo me estoy gozando los jueves, amén. Me encanta la historia, ver todo eso. Así que estamos en 2 Corintios capítulo 6. Vamos a ver hoy lo que es ser colaboradores de Dios y verdaderos ministros de Dios. Usted sabe de ese papel que un profesional tiene que tener, un currículo, amén, o una resume en inglés. En ese papel está su información y muchos datos suyos como credenciales, ¿no? Tanto profesional como también académicos. Está ahí su historial de trabajo, dónde ha trabajado, qué títulos usted ha tenido, qué escuelas ha atendido y qué títulos que tiene, qué habilidades tiene usted, ¿no? Hoy vamos a ver, mis hermanos, el currículo de Pablo y de aquellos que ministraban junto con Pablo. Vamos a ver lo que ellos tendrían hoy en día en esa página de profesional que se llama LinkedIn, qué es lo que ellos tuvieran ahí como credenciales. Lo vamos a ver en esta tarde. Ya los niños pasaron su clase, ¿verdad? Y los jóvenes también, si va a haber clase hoy. Amén. Okay. Vamos a la Biblia, a su Biblia en capítulo 6, 2 Corintios, versículo 1. ¿Estamos todos ahí? Dice así: así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Como colaboradores suyos, dice, ¿de quién está hablando Pablo? Bueno, tenemos que un poquito de regresar al 2 semanas atrás, y lo que Pablo estaba diciendo en el capítulo anterior, estaba diciendo que él y sus compañeros, como Silas y Timoteo, todos los que lo acompañaban en los viajes misioneros, eran embajadores de Jesucristo. Entonces aquí el suyo se está hablando de él también, ¿no? Entonces se refiere a que son colaboradores de Cristo. El texto original dice trabajando junto con él. Trabajar junto, ¿no? Colaborar, trabajar juntos. Y qué privilegio es trabajar junto con el Señor, mis amados hermanos. Qué privilegio es ser su colaborador, ¿no? Colaboradores del Todopoderoso, de aquel que todo lo puede, de aquel que con solo decir hágase, en el Génesis todo se hizo. Imagínense, somos colaboradores de él. Esto es algo muy profundo, mis amados hermanos. Porque ser colaboradores de Dios, nosotros nos podemos imaginar, a mí me viene a la mente, y gracias a Dios que encontré esta foto que voy a enseñar en pantalla. ¿Se imagina usted a un padre cortando el césped y su niño junto con él con un cortador de juguete, ¿no? Haciendo ahí el mate que está ayudando a papá. Porque a comparación de lo que el padre es capaz de hacer, el niño nada más está haciendo el mate ahí. Y tal vez el padre, tal vez ni le está ayudando, tal vez hasta lo está estorbando al papá, a papá, ¿no? Pero papá ahí, él sabe que él puede hacerlo solo. Él hasta mejor hasta lo terminaría más rápido, pero con el niño ahí, ¿verdad? Ay, no, tiene que hacerlo, ¿no? Pero lo hace por el bien del niño, porque lo toma en cuenta. No porque le necesita que le ayude, no está haciendo nada con una apodadora de juguete, ¿no? ¿Necesita Dios nuestra ayuda, hermanos? No, no la necesita, pero Él nos toma en cuenta y nos da ese privilegio de trabajar junto con Él, como dice aquí, colaboradores de Él, aunque Él no nos necesite a nosotros. Así que qué gran privilegio, mis hermanos, que el Señor nos tome en cuenta como sus colaboradores. Y sea lo que sea, sea pastor, sea nomás un guerrero de oración, es colaborador de Dios. Y Pablo dice, como sus colaboradores, como colaboradores de Dios, les decimos esto a ustedes, les exhortamos a esto, que no reciban en vano la gracia de Dios. Ahora, ¿qué quiere decir Pablo con no recibir en vano la gracia de Dios? Vamos a ver este versículo en la Nueva Traducción Viviente, que lo trae a términos más contemporáneos, más fácil de entenderlo. Dice así, como colaboradores de Dios, les suplicamos que no reciban ese maravilloso regalo de la bondad de Dios y luego no le den importancia. Como veíamos, hermanos, la semana pasada, el domingo pasado, que les compartía Romanos 12:1, que la mejor motivación para hacer ese sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, para vivir una vida de devoción, ¿cuál era? ¿Cuál era esa motivación? La gratitud. La gratitud por lo que Dios ha hecho por nosotros. Las misericordias de Dios, que son innumerables, ¿no? No reciban ese maravilloso regalo de la bondad de Dios y después no darle importancia, está diciendo aquí. O sea, el Señor no quiere que nosotros recibamos su gracia y luego nos volvamos pasivos. Mucho como lo que estaba diciendo el hermano, ¿no? De que estamos bien cómodos. Pablo les dijo anteriormente esto en su carta, en su anterior carta, en Primera de Corintios. Dice, creo que puse segunda, pero es Primera de Corintios 15:10. Es primera. Dice así, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, hablando de los otros apóstoles, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo, ¿no? Si quiere apuntar, hay un punto aquí que quiero compartir, que es la gracia de Dios debe motivarnos a no quedarnos de brazos cruzados. La gracia de Dios debe motivarnos. Ese regalo maravilloso de la bondad de Dios debe motivarnos a no quedarnos, así como estoy yo ahorita, de brazos cruzados, ¿no? Y ser colaboradores de Dios, manos a la obra. Amén. Es cierto, estamos viviendo bajo la gracia, pero también el Señor quiere que seamos sus colaboradores, no nomás sentarnos, ¿no? Segundo versículo. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Aquí Pablo está haciendo algo, está citando a Isaías 49:8. Y pasamos año y medio en Isaías estudiando los 66 capítulos de Isaías, si recuerdan. Y vimos en ese estudio, mis hermanos, que Isaías nombró a sus hijos conforme a la palabra que él recibió del Señor. Y aquí están unos nombres para los que están esperando hijos. Un nombre precioso. Sear Jasub. Sear Jasub significa un remanente volverá. Imagínense, el Señor le da la palabra acerca de un remanente, que el remanente que va a volver, y le da ese nombre a su hijo, ¿no? Después viene el otro, y a este le da otro nombre un poquito más bonito. Maher Salal Hasbaz. ¿Ah? Trate de decirlo sin escupir. Maher Salal Hasbaz. Esto quiere decir el despojo se apresura o la presa se precipita, pero es mejor, se entiende mejor así. Muy pronto habrá saqueo y destrucción. Ay, imagínese, pobre muchacho ahí, lo ven a él y dicen su nombre y quiere decir que muy pronto va a haber destrucción y saqueo. Tremendo, ¿no? Y es porque la profecía que Jehová le dio a Isaías acerca de ese niño y el nombre de ese niño, la profecía decía que antes de que él pudiera decir, Padre mío y Madre mía, Israel, el reino del norte, iba a ser invadido por Asiria y iba a ser llevado cautivo. El niño nace y antes de que él pueda decir, papá, no más tata, ¿verdad? Pero que antes de que pueda decir, papá, Padre mío y Madre mía, ¡pum!, iba a caer Israel. Imagínense el muchacho ahí caminando, ¿no? Y esto le recuerda a él. Entonces, mis hermanos, Isaías predicó con un sentido de urgencia, porque está viendo ahí el niño que está creciendo, y ya pronto va a decir Padre mío y Madre mía. Y después va a decir, Madre mía, aquí vienen. ¿No? Entonces él predicaba con un sentido de urgencia. Y lo que Pablo está haciendo aquí, mis amados hermanos, él está poniendo ese sentido de urgencia a la iglesia de Corinto. Y está diciendo, ahora es el día aceptable, ahora es el día de salvación. Un sentido de urgencia. Siguiente punto. Es tiempo de ser colaboradores de Dios y no estar de brazos cruzados, consumidos en la comodidad y autoenfoque. Bastante que escribir, ¿no? Tómele una foto si no quiere escribirla. Es tiempo de ser colaboradores de Dios y no estar de brazos cruzados, consumidos en la comodidad y el autoenfoque. Versículo 3. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Aquí se me viene a la mente una palabra que Pablo ha usado anteriormente en sus otras epístolas, la palabra irreprensible, para no ser piedra de tropiezo, para no ser ninguna ocasión de tropiezo y para no traer vituperio al ministerio. A Tito y a Pablo le dijo que el obispo y el diácono debe de ser irreprensible. También a los filipenses, Pablo les dice en Filipenses 2, 14 al 15, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Irreprensible quiere decir, mis hermanos, que no merece reprensión. Que no se haya culpa en él o ella, como en inglés, blameless. Uno puede ser acusado falsamente, mis hermanos, pero no encontrado culpable si uno es irreprensible. ¿Amén? Y a Pablo lo acusaban falsamente aquellos que desafiaban la autoridad apostólica de Pablo. Este Pablo es esto, este Pablo es aquello. Pero no podían, ¿por qué? Porque él era irreprensible, ¿amén? Ahora a continuación vamos a ver lo que les hablaba anteriormente del currículum, la resume de alguien, ¿no? ¿Cuáles son las credenciales de un verdadero siervo de Dios, de un verdadero ministro irreprensible de Dios? versículo 4. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias. Imagínense, mis hermanos, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias. En mucha paciencia, no solamente tener paciencia como uno dice, ah, tengo paciencia para esperar algo, sino que está hablando de paciencia, de resistencia, de aguante, ¿no? Yo como ministro de Dios, ¿no? Me cuesta encontrar aquí algo que yo pueda poner en mi resumen, mis hermanos. Tal vez, y más que todo con la intensidad que Pablo sufrió tribulaciones. Porque a veces pasamos tribulaciones que nosotros sentimos que son tribulaciones, pero la verdad no lo son, comparado a lo que Pablo pasó, ¿no? Gracias a Dios, mis hermanos, no nos hemos encontrado en necesidades, como dice aquí, ¿verdad? No nos hemos encontrado en angustias, en tribulaciones, por la gracia de Dios, el Señor ha llenado todas nuestras necesidades. Aunque a veces nos sentimos angustiados por algo, ¿no? Un poquito, necesitamos un poquito, tenemos un poquito de angustia, mis hermanos, pero es algo, no es muy grave, ¿no? Y muchas veces esa angustia que nosotros sentimos, mis hermanos, es una, nos angustiamos sin razón, ¿verdad? No porque nos preocupamos, nosotros nos ahogamos en un vaso de agua. No son angustias como las angustias que pasaba Pablo. Versículo 5. En azotes, ¡ouch! ¿Quién aquí ha sido azotado por predicar el evangelio? Es muy difícil encontrar. O aquí más que todo, aquí en este país. Pero Pablo decía que él fue azotado por los judíos. Dice, 5 veces, 40 menos una vez. 5 por 39. Haga la matemática. En cárceles, ¿cuántos han ido a la cárcel aquí? ¿Siquiera a visitar? Muchos ni siquiera a visitar a la cárcel. En tumultos, en turbas enfurecidas, quiere decir eso. En trabajos, ahí está una que yo le puedo poner. Tengo dos trabajos prácticamente, ¿no? Pero la palabra que Pablo está usando para trabajo aquí, mis hermanos, es trabajo laborioso. Es de aquel trabajo que tal vez cuando comencé a trabajar en la compañía, el primer día que trabajé en la bodega, en la noche hasta fiebre tenía, mis hermanos, de que nunca había trabajado tan duro, ¿no? Pero aún eso no se compara a lo que Pablo está hablando, a la fatiga, a los problemas en la clase de trabajo que Pablo está hablando aquí, mis hermanos. Yo paso sentado en una computadora, enfrente de la computadora todo el día. Me canso, ¿sí? Es cansancio, pero no como este, mis hermanos, no como el cansancio que Pablo experimentó. En desvelos, muchos de nosotros nos desvelamos, ¿no? Nos preocupamos, a veces nos despertamos a las 3 de la mañana. Yo como uso la máquina esa de la CPAP, me canso ahí con la CPAP y a 3 de la mañana me despierto, me levanto a esa hora, ¿no? Poco desvelado, pero Pablo no está hablando aquí de esa clase de desvelo, aunque sí, porque en el original la palabra es vigilias. Desvelo aquí es vigilias, entonces vigilias podría ser también orando una noche, pasando una noche en vigilia, en oración, pero también puede ser en sus viajes, cuando Pablo y sus amigos viajaban en los viajes misioneros. Ellos no se quedaban en los hoteles de 5 estrellas, ¿no? Ellos tenían que acampar donde les daba la noche y tenían que hacer turnos de vigilia. No se podían dormir todos ahí porque después amanecen en el estómago de una fiera, ¿no? Entonces tenían que hacer vigilia. En el 2012 fuimos a Guadalajara a un viaje misionero. Y de allá de Guadalajara salimos para Nayarit, en las montañas de Nayarit. Y fuimos a visitar los hermanos allá porque hay una obra allá de los huicholes. Y no fuimos de noche, claro, porque en el día se desmaya uno por el calor y ir para arriba, ¿no? En las montañas. Entonces en la noche íbamos, y iban dos hermanos, que fueron uno de los fundadores de la iglesia ahí, y ellos iban con nosotros, como guías. Cuando llegamos allá, llegamos sudando, ¿verdad? Sudados, caliente, hay un clima húmedo, ¿no? Entonces ya llegamos noche y pusimos nuestras tiendas de campaña en una iglesia que nomás son cuatro paredes, ¿no? Con puerta, no tiene ni siquiera puerta. Y ahí tratamos de dormir. Digo tratamos porque yo estaba tan, ¿verdad? hiperactivo de la subida, estaba sudando todavía, ¿verdad? Las piernas me hacían así, bum, bum, bum. Entonces traté de dormir, pero estos dos hermanos estaban ahí guardando vigilia toda la noche por nosotros. Que en una ocasión los oí que ellos andaban ahí matando alacranes con machete. Ta, ta, ta. Porque los alacranes buscan el calor humano y nosotros venimos sudando y estamos ahí. Entonces estaban tratando de meterse adentro de las tiendas de campaña. ¿Se imagina? Entonces estos hermanos hicieron este desvelo que está hablando aquí. Vigilia. Estaban vigilando. Eso es lo que Pablo está hablando aquí. Ellos pasaron en vigilia por nosotros. Siguiente, en ayunos. Igualmente, no solo un ayuno, por ejemplo, ayuno y oración, ¿verdad? Porque ellos no podían quedarse en uno de esos hoteles que ofrecen desayunos con, ¿cómo le dicen? Continentales, ¿no? Que siquiera una dona con un cafecito, no. Quiere decir que ellos pasaron hambre. Imagínense poner eso en el currículo suyo, que han pasado hambres como esa, ¿no? Así, entonces aquí vemos los sufrimientos corporales que están en el resumen de Pablo. Vamos a seguir a la siguiente, que son los espirituales y mentales. En pureza, como vimos la semana pasada, ¿no? Sacrificio vivo, sacrificio santo, agradable a Dios. En ciencia, en conocimiento, más que todo conocimiento de la palabra de Dios. En 1 Timoteo, Pablo dice que el ministro debe de ser apto para enseñar. Otra palabra, en longanimidad, cuesta decirla, ¿no? Longanimidad. Esta es la palabra que hemos visto anteriormente, es macrotumia, que quiere decir larga pasión, quiere decir largo sufrimiento. En inglés, long suffering, ¿no? En bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero. Aquí vemos el fruto del Espíritu de Gálatas 5, 22 y 23. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces es el currículo del verdadero ministro del Señor. Tiene que llevar el fruto del Espíritu dentro, junto con también todos esos sufrimientos. Versículo 7. En palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra. Con armas de justicia a diestra y a siniestra. Más adelante Pablo les va a decir en el capítulo 10, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, ¿no? Armas, con armas de justicia a diestra. Me gusta esa expresión, a diestra y a siniestra, ¿verdad? ¿Qué quiere decir a diestra y a siniestra? A la derecha y a la izquierda, ¿no? Ah, se oye mejor, a diestra y a siniestra, ¿no? Y se nos hace pensar esto, mis hermanos, porque está hablando de armas de justicia, ¿no? Nos imaginamos la armadura de Dios, el escudo de la fe en una mano y la espada, ¿verdad? La palabra de Dios en la otra. El escudo para apagar, dice, los dardos encendidos de fuego, los dardos de fuego del enemigo, ¿no? Y la palabra de Dios también para defender la fe, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y dice que más cortante que una espada de doble filo, que penetra, dice, hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne, dice, los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa es la palabra de Dios, y tiene uno que estar bien armado como ministro de Dios, de la palabra de Dios, de toda la armadura de Dios. Amén. Versículo 8 y 10. al 10. Por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. ¡Ay, Pablo, qué estás hablando! ¿De qué estás hablando, Pablo, aquí? Make up your mind, ¿no? O es esto o es aquello, ¿no? Pero lo que Pablo está haciendo aquí, mis hermanos, es un contraste. Usted sabe en el currículo, si usted tiene su résumé, por último dice referencias, ¿no? Reference available upon request, ¿no? Referencias profesionales y personales disponibles bajo petición. Usted no pone las referencias ahí. Nomás si le dicen, ok, queremos ver referencias. Entonces usted va a hablar con sus amigos profesionales que van a decir algo bueno de usted, ¿verdad? No de los que le van a hablar mal de usted, ¿no? Porque usted quiere agarrar el trabajo, ¿no? Entonces aquí, mis hermanos, lo que estamos viendo aquí son referencias buenas y malas que Pablo ha recibido, que Pablo tiene en su currículo como referencias buenas y malas. Las buenas vienen obviamente del Señor, pero las malas vienen del mundo, de los falsos maestros que le atacaban. Veamos las buenas: honra, buena fama, veraces, veraz quiere decir sincero, bien conocidos, vivos, no muertos, gozosos, enriqueciendo a muchos. Oh, wow. No, pero no está hablando de enriquecer como enriquecemos a nuestros patrones, ¿verdad? Trabajando para ellos y ellos se hacen más ricos, ¿no? Enriqueciendo, mis hermanos, hablando de las riquezas en gloria. Porque cada alma que Pablo y sus amigos ganaban para Cristo significaba un nuevo heredero de Dios, un nuevo coheredero de Cristo. Amén. De las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y por último dice, poseyéndolo todo, porque en el Señor todo lo tenemos. Nada, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Amén. Ahora, las referencias malas del mundo: deshonra, mala fama. Ah, ese Pablo no la hace. Como hablaban mal de él. Como engañadores, lo tienen como engañador. Claro, eso es como, no quiere decir que él era. Es como el Señor que fue crucificado como malhechor. Él no era malhechor. El justo murió por los injustos, ¿no? Como desconocido. ¿Quién es Pablo? Como moribundos. Como cuando lo apedrearon en Listra y lo sacaron fuera de la ciudad y lo dejaron por muerto. Como moribundo lo tiene el mundo a él. Como castigados. Como cuando él y Silas fueron azoteados con varas en Filipos. Entristecidos, pobres, no teniendo nada. Ah, y ese Pablo no tiene ni dónde caer muerto. Así es como lo veía a él el mundo. Así es como lo veían los falsos maestros. Y así es como a lo mejor te ve a la gente a ti. Pero lo importante es cómo el Señor te ve a ti. Amén. Versículo 11 al 13. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado, no estáis estrechos en nosotros, pero si sois estrechos en vuestro propio corazón, pues para corresponder del mismo modo, como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros. Ahora aquí esta es la versión Reina Valera, ¿verdad? Porque necesitamos verlo en términos más contemporáneos, porque yo no sé usted, pero yo no entendí nada de lo que acabo de leer. ¿Entendió usted? ¿Verdad que no? ¿Qué está hablando? Bueno, si lo vemos en la nueva versión internacional, lo que Pablo está haciendo, está diciéndoles que abran su corazón a él y que haya reconciliación con él. Y así dice así la nueva versión internacional. Por eso es bueno tener otras versiones para agarrarle todo el jugo de la Biblia, no la palabra. Versículo 11. Hermanos Corintios, Les hemos hablado con toda franqueza. Les hemos abierto de par en par nuestro corazón. Nunca les hemos negado nuestro afecto, pero ustedes sí nos niegan el suyo. Para corresponder del mismo modo, les hablo como si fueran mis hijos. Abran también su corazón de par en par. Amén. Los corintios, mis hermanos, eran un poquito tercos. Eran como niños, caprichosos, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Como, imagínense las canas que le han de haber traído a Pablo los corintios, si es que tenía pelo. O lo perdió todo por ellos, ¿no? 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Esta semana un pastor compartió un meme. ¿Meme se dice o meme? Meme, ¿verdad? O meme. Compartió este meme que está en pantalla, hermana. Dice, pastor, me voy a casar. No es cristiana, pero yo la convierto. ¡Guapa! Con la foto de la famosa bofeteada de Will Smith a Chris Rock que sucedió el domingo pasado en el show de los premios Oscar, que es todo lo que se ha visto toda la semana, ¿no? Pues, yo no vi el programa, pero wow, en todo lugar, en las redes sociales, en las noticias, es todo lo que han estado pasando. Ha sido el primer lugar de todas las noticias y la situación en Ucrania tomó segundo lugar, ¿no? Si es que me pareció porque hubo una inundación de memes, con esta, hasta yo mi trabajo le mandé a uno ahí con el precio está correcto, con una foto de eso, ¿no? Porque a veces nos dicen, este precio no está bien, sí está bien, el precio está correcto. Bueno, regreso al texto. Entonces, mis hermanos, no os unáis en yugo desigual, es el tema aquí. Y esto, mis hermanos, es un principio bíblico que no solo se aplica en el matrimonio, sino también en las amistades, se aplica en los negocios, se aplica en cualquier ambiente que uno puede estar, que el mundo pueda afectar a uno nuestro modo de pensar, que nos pueda afectar el modo de pensar. ¿Amén? Cuando nosotros dejamos ser, por ejemplo, conformados a este siglo. El domingo pasado vimos primera de Romanos capítulo 1, nomás un solo capítulo, un solo versículo, pero el versículo 2 dice lo siguiente, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Conformarse es tomar forma de. En otras palabras, no dejes que el mundo te moldee a ti. Que sea al revés, tú moldea a los demás. Pero eso es lo que pasa cuando te unes con yugo desigual. En vez de moldearlos, vas a ser moldeado o corres el peligro de ser moldeado por el mundo. ¿Qué compañerismo tiene la justicia, dice, con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión? Ninguna. Versículo 15. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? Belial es otro nombre para Satanás. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Note aquí que dice aquí, vosotros sois el templo del Dios viviente, ¿no? Está hablando en singular. Todos los creyentes formamos el templo de Dios viviente, el cuerpo de Cristo, amén. Cada uno de nosotros somos templo del Espíritu Santo, pero juntos formamos el templo del Dios viviente. Y el siguiente punto, mis hermanos, si quieren anotar, este es un poquito más corto, dice así, debemos de distinguirnos del mundo. Porque somos parte del templo del Dios viviente, nosotros debemos de distinguirnos del mundo. Versículo 17. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Este, mis hermanos, es un llamado a la iglesia en general, a la santificación, a la separación del mundo, porque somos templo del Dios viviente. Para concluir, primera de Juan 2, 15 al 17, dice así: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Cuántos quieren permanecer para siempre aquí? Amén. En la eternidad junto con el Señor. Amén. Siempre estemos confiando en el Señor, pongamos nuestra fe en el Señor. Amén. Creo que todos aquí conocemos, hemos entregado nuestra vida al Señor. Si no lo has hecho, entrega tu vida al Señor en este día. Amén. Deja que el Señor te moldee. Amén. Bajo su perfecta voluntad. Oremos. Padre bendito, gracias te damos, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por darnos este lugar, Señor, cómodo, este lugar con estacionamiento amplio, Señor. Asientos cómodos también, Padre, y poder venir a alabarte, a exaltarte, Señor, y a escuchar tu palabra, Padre bendito. Tener tiempo de compañerismo también. Te damos gracias, Padre, porque tú eres bueno, porque tú eres grande, Señor, porque tú eres el Todopoderoso, Señor, y gracias por tomarnos en cuenta, Señor. Sabemos que tú lo puedes hacer todo, Señor, pero nos tomas en cuenta como colaboradores tuyos, Señor. Queremos ser esos ministros verdaderos tuyos también, Padre. Le damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a contar este canto y al mismo tiempo vamos a preparar nuestro corazón. Amén. Para el tiempo de la comunión, la Santa Cena. Thank you. elementos de la Santa Cena listos. Dice así la palabra de Dios: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Bendito Dios, Padre Celestial, te damos gracias por ese sacrificio en la cruz. Señor Jesús, por tu cuerpo ser inmolado, Señor, por nuestros pecados. Bendice este pan, símbolo de lo que tú hiciste en la cruz del Calvario. En el nombre de Jesús. Amén. Comamos juntos. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Gracias, Señor, por darnos, Señor, esta oportunidad de estar aquí, Señor, en comunión unos con otros, Padre, en tu presencia, Señor, celebrando la Santa Cena, Señor, recordando lo que tú hiciste por nosotros. Esa sangre derramada en la cruz del Calvario que nos limpia de todo pecado, simbolizada, Señor, a través de este jugo de uva, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Tomemos juntos. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Maranata. Vamos a ponernos de pie, vamos a cantar este último canto y nos despedimos.
En Lucas 17:6 dice: entonces el Señor dijo: si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías a este sicomoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Así que, Señor bendito, te pedimos, Señor, que nos ayudes a tener esa fe, Señor, esa fe inquebrantable, Señor, esa fe como ese granito de mostaza, Señor, que es tan pequeño, Señor, pero cuando es sembrado, Señor, crece en un árbol grande, lleno de fruta, Señor bendito, y que ayuda para todo, Señor, como en tu palabra dice, para los pajaritos, Señor, para las sombras, Señor bendito. Así queremos ser nosotros, Señor, como esa semilla, Señor, de mostaza, Señor, que, Señor, lleva, Señor bendito, de tu salvación, Señor. Queremos hablar de todos, de tu salvación, Señor, de ese regalo tan hermoso que tú nos has dado, Señor Jesús. Gracias te damos, Señor.
Gracias a Dios, hermanos, por este tiempo tan hermoso que hemos podido experimentar aquí en su presencia. Cuando Pastor Carlos nos compartía acerca de esa ilustración del Padre, el Hijo, Dios me ministró a mí de una forma espiritual. ¿verdad? Decía Pastor Carlos de que el niño, aunque piense que está haciendo una ayuda para el padre, ¿verdad? Posiblemente esté siendo hasta un estorbo, ¿verdad? Tal vez le estorba al padre no queriendo tal vez golpearlo o lastimarlo de alguna manera, ¿verdad? Pero si yo lo trasladé de una manera espiritual, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo según lo que nos compartía Pastor Carlos de la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Estamos siendo nosotros colaboradores de Dios, ¿verdad? ¿O estamos siendo simplemente como el niño ese, estorbando en el reino de Dios, ¿verdad? Decía allí la palabra de Dios también en el capítulo 3, ¿verdad? Que nosotros no debemos de dar, dice, a nadie ninguna ocasión de tropiezo. Así que, hermanos, busquemos a Dios de corazón y pidámosle a Él que nos ministre de una manera que nosotros podamos ser útiles en el reino de Dios. Dios me los bendiga, vamos a orar para despedirnos. Bendito Dios, Padre Celestial, te damos infinitas gracias, Padre, por este tiempo que nos has permitido estar aquí en tu presencia, Padre. Te damos gracias, Señor, porque nos sentimos descansados, nos sentimos llenos de tu Espíritu Santo, Padre. Sabemos que tú, mi amado Dios, nos haces descansar todos los días de nuestra vida, Padre. Te damos gracias por eso, Padre. Sabemos que en este mundo, como tú dices en tu palabra, Padre, vamos a tener aflicción. Pero sabemos, mi amado Dios, que cuando venimos a ti, Señor, tú, mi amado Dios, nos ayudas, Señor, nos da, Señor, fortaleza, Padre, para que nosotros podamos, Señor, continuar en esta vida, Padre. Esta vida que en realidad es corta, Padre, porque, Señor, sabemos que estamos aquí en este mundo, Señor, de viajeros, Padre. Sabemos que nuestro verdadero hogar está allá en el cielo junto a ti, Padre. Tú nos dijiste en tu palabra, Señor, que ibas para allá a preparar un lugar para nosotros y que pronto vendrías a traernos, Padre. Y estamos confiados, estamos vigilando, Padre, estamos atentos, estamos aprendiendo, Padre, estamos con nuestros oídos y nuestros ojos espirituales abiertos, Padre, porque queremos, Padre, que cuando tú vengas, queremos escuchar esas palabras que nos digas, buen siervo y fiel has sido, ven y gózate en tu Señor, Padre. Te damos gracias, mi amado Dios, porque sabemos que nuestras vidas se transforman, Señor, a través de tu poder, Señor, a través de tu palabra, que es vida, Padre. Y te rogamos, Padre, para que cada día, Señor, nosotros podamos seguir creciendo y fortaleciéndonos más y más, Señor, en nuestra fe. Te damos gracias por todas las personas, Señor, que vinieron en este día aquí a tu casa, Padre. Te rogamos, mi amado Dios, que tú los hayas ministrado y que les ayudes a que todo ese aprendizaje de hoy, Señor, puedan, Señor, tenerlo en su mente todos los días, Padre, que puedan meditar en él todos los días, como dice tu palabra, Padre, y que tú, Señor, a través de esta palabra, Señor, nos puedas ayudar a vivir de una manera que a ti te agrade, mi amado Dios. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Antes de despedirlos, hermanitos, quiero volver a confirmar, ¿verdad? Si bien lo anunció allí Pastor Richard, dentro de 8 días tenemos bautismos. Verá, nosotros, la familia Cifuentes, se va a bautizar mi suegra, verá, la abuelita de mis hijas. Y entonces vamos a traer alimento para todos. Así que si ustedes, mis hermanos, quieren traer algunos invitados, quieren traer algunos amigos, tráiganlos, son todos bienvenidos y vamos a tener un tiempo muy bendecido. El grupo de alabanza vamos a tratar de que sea un poco más grande y que sea una fiesta muy alegre, porque no solo vamos a celebrar los bautismos, sino también queremos celebrar todo lo que Dios ha hecho en cada una de nuestras vidas, ¿ok? Así que los esperamos la próxima semana y esperamos contar aquí con su presencia. Que Dios me los bendiga y pasen un buen día.
Y si antes de irse nos ayudan, hoy es el cumpleaños de nuestra querida hermanita, entonces nos ayuden a cantarle Happy Birthday. 1, 2, 3.
Happy birthday to you, happy birthday to you. Happy birthday, dear one. Happy birthday to you.
Vamos a hacer una pequeña oración por nuestra hermanita Rebeca. Bendito Dios.